Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
Y teniendo como fondo a Symphony X, la banda de metal progresivo, progresivo, les damos la bienvenida a una nueva emisión de la Corte del Rey Carmesí. Un poquito retrasadito, si no necesariamente lo que siempre tenemos, que es nuestro retraso emocional y mental.
Menstrual.
Oye, tenemos esta noche a un nuevo operador, a Jesús. Gracias, que está en los controles, muchísimas gracias. Joel.
Oye,
venimos todos agitados por el tema.
Está cerrado el periférico, mano, a la altura de la calzada de Independencia, y bueno, nos complicó, pero ya estamos aquí.
Oye,
vamos a soltar la primera rola, ¿no, Jesús? La de Virus. Vamos a presentarles a esta banda alemana con el tema Butterflies, mariposas. Y bueno, ya vamos acomodándonos, es un programa dedicado a bandas con predominio del órgano Hammond. Eso es Virus.
Bienvenidos.
Pues bien, ya acomodados, ya tomamos aire. Y bueno, hoy está el programa dedicado a ciertas bandas del llamado hard rock progresivo. Hemos escogido algunas bandas con con el predominio del sonido del mítico artefacto análogo órgano Hammond B3 con gabinete Leslie, ¿no? Y bueno, lo que escuchamos, ahorita presento a los compañeros, escuchamos a la banda Virus, banda alemana. Este es su segundo álbum, y aquí, bueno, reveló un cambio bastante significativo en su sonido en comparación a su álbum debut. El disco fue grabado por una formación completamente diferente a la del primer disco. Incluso se rumoraba que Ken Hensley de Uriah Heep había estado involucrado en la realización de este disco. Luis, buenas noches.
Buenas noches otra vez, saludándolos, bienvenidos a La Corte nuevamente. Tenemos un programa bastante peculiar, con el sonido del órgano Hammond, que si bien es cierto lo que vamos a escuchar esta noche está más acercado al hard rock, pero curiosamente el órgano Hammond es uno de los sonidos más característicos del mundo del rock progresivo. Acabamos de escuchar una banda con hechuras bastante interesantes, con un hard rock muy puro, muy, muy acercado a lo que entendemos de las primeras cosas de Deep Purple, las primeras cosas tal vez de Lucifer Friends y demás, pero con este sonido característico del órgano Hammond, con las escalas comunes, con las escalas bien desarrolladas. Si bien es cierto, un instrumentista no precisamente virtuoso, pero me parece que tiene esta virtud de tener las notas correctas en los momentos correctos y llevando los compases de forma muy, muy correcta.
Sí, esta banda eligió segmentos alucinantes, más contemplativos que contrastaban con el sonido estándar más pesado. Virus ofrece una serie contundente de entusiasmo impulsado por la guitarra y con rugidos de órgano y un agradable efecto pesado y difuso. Y bueno, escuchamos a los alemanes Virus con el tema Butterflies, Mariposas, de 1971. Esto va con un saludo a los amigos del Only Prog, Roberto Gil, que ya está atento al programa.
Un abrazo a todos ellos que nos han tratado siempre de maravilla.
A ti más, mano.
No, bueno, es que no puedo otra cosa más que agradecer las atenciones y siempre, siempre a las órdenes.
Javier Gutiérrez, Toño Rojas. Salud,
gran y se nos vienen las fiestas decembrinas el abrazo para todos.
Y el viernes nos vamos a juntar por ahí con la casa del doctor.
Esperemos que sin el doctor.
Esperemos. Oye, también nos visita un radioescucha amigo de nosotros.
Sí, 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 gran fan y qué honor
que esté aquí. Y que ya estuvo aquí hace unos días en los micrófonos de Soy lo que pongo. ¿Qué onda, Danny Floyd?
Saludos a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, bienvenido.
Gracias acá a los muchachos que nos invitan a ver cómo hacen esta magia. Gracias a todos.
Chido, Danny. Gracias. Pues vamos a un corte.
Se nos viene el primer corte de la noche y volvemos para seguir aquí en La Corte del Rey Carmesí.
Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a La Corte del Rey Carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí, en La Corte del Rey Carmesí.
Pues seguimos ahora con una banda australiana llamada Bakery, bastante desconocida para la comunidad progresiva. No es que hayan lanzado un álbum de como obra maestra y tengan que ser ampliamente conocidos, pero fueron parte de la historia del hard rock progresivo a principios de los 70s. El segundo álbum, titulado Momento, representa el pico más creativo de la banda, un álbum que intenta ir más allá hacia reinos progresivos. Desafortunadamente este sigue siendo su único álbum completo hasta la fecha, debido a su ruptura alrededor de 1975. El estilo de la banda es una mezcla entre heavy, progresivo, jazz y una ligera sensación psicodélica. El sonido es bastante rico y a veces incluye flautas, órgano Hammond, piano, saxofón. Y bueno, la escritura de los temas es muy buena. La banda está tratando de pasar de una idea a la siguiente fácilmente, pasando por algunos instrumentales en el camino. Este disco presenta una mezcla entre partes acústicas tranquilas y momentos más rockeros. Ese podría haber sido un gran trampolín para la banda, pero en cambio fue su canto del cisne. La banda continuó durante algunos años, pero nunca lanzó nada. Tal vez debido a algunos cambios de personal. Eso es una verdadera lástima. Bueno, vamos a presentarles a los australianos Bakery. Nos ofrecen el tema Living with a Memory de 1972. Un saludo a mi buen amigo, a mi hermano Wendy, que nos está escuchando.
Thank you. say that you love me. You say that you need. I know that's not true, babe. You don't really need me. Walking through the streets now seem like there's nothing.
Pues bien, escuchamos a esta banda australiana, neozelandesa, son músicos de ambos países. Ellos sacaron este disco completo, grabaron uno antes que se llamaba Misa, Rock and Roll, Misa y Amor, algo así, pero estaban en otro contexto, ¿no? Pero pues esta banda sí está un poquito más encallada en los sonidos yaceros, un poco más tranquilos con un solo muy libre de órgano Hammond, que bueno, es lo que se trata, ¿no? Oye, un saludo a Raúl Rodríguez de San Miguel, creo que es su apellido, si no me equivoco, Raúl. Él nos está escuchando en la ciudad de Toluca. También Anita y Marco están atentos. Y el Danny Floyd, pues aquí lo tenemos.
Aquí lo tenemos.
Luis, ¿qué te parece esta rola?
Antes que nada, déjame mandarle el saludo pertinente a mis sobrinas progresivas que siempre están al tanto, Dulce y Perla, que siempre están al tanto de lo que hace el colectivo de la corte del Rey Carmesí. Saludos y besos, pequeñas. Entrando en materia, platicando precisamente fuera del aire con Dani, evidentemente el devaneo y el coqueteo, esos aires de Take a Five de Dave Brubeck Quarter, se escucharon en la pieza anterior por momentos, guardando proporciones, evidentemente, de Dave Brubeck, que es un monstruo, y lo que escuchamos me parece que también fue una especie de alfombra muy, muy libre para el ejercicio del órgano Hammond. Un valle muy, muy placentero cuando entra la parte de la flauta, con notas muy, muy delicadas y me parece que es una pieza muy, muy interesante. Repito, la mayoría de estos músicos tal vez no rayaban el virtuosismo, pero eran con cualidades tremendamente musicales, muy armónicos.
Totalmente. Espero que les haya gustado esta banda. Dani, ¿quieres comentar algo? Para la siguiente, dice. Pues vamos a un corte, ¿no? Sí, ya 8:30 casi. Vamos a recuperar un poco el tiempo y el aliento y volvemos con una banda noruega.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del Rey Carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del Rey Carmesí. El Rey Carmesí.
Pues bien, les platico. Noruega no es precisamente la cuna del rock progresivo, pero hubo una banda formada en 1969, cuando el género aún estaba en pañales. Un grupo de músicos de Oslo decidieron formar una banda de hard rock inspirada en leyendas como Led Zeppelin y Deep Purple. Pero pues dio un paso adelante y creó un sonido único que fusionó todas estas influencias con nuestro querido género y un fuerte elemento de psicodelia. Hablamos de la banda noruega Titanic y su tercer álbum del grupo. Este está lleno de sonidos de hard rock progresivo impulsados por un órgano Hammond. El disco titulado Eagle Rock llegó en un formato salvaje, lo que era un buen augurio para un álbum clásico de hard rock. El disco comienza con la vertiginosa canción One Night in Eagle Rock, que dura casi 8 minutos. Se presenta engañosamente como un tema pesimista, pero rápidamente se transforma en una pieza absolutamente clásica del heavy progresivo de principios de los 70s. Hay fuertes toques de Uriah Heep, de Deep Purple, en los ritmos impulsados por el órgano Hammond, la incisiva guitarra solista, las altas armonías vocales, el histrionismo de la guitarra y las constantes cambios de tempo hacen de este tema una joya pura y una pista de pura bravura. Para un álbum que nos remonta a 1973 y a un país, Noruega, que todavía tenía que abrazar el progresivo en gran medida, Eagle Rock muestra una confianza, competencia y madurez que los pares de la banda en las naciones pioneras del progresivo podrían envidiar. No se equivoquen, este es un álbum poderoso. De Noruega llega Titanic y el tema One Night in Eagle Rock, 1973.
Hey!
Sí, pues bueno, esta gran banda noruega, Titanic, no sé cómo se pueda pronunciar, pero ahí está el motivo de este tema, igual los pasados, el predominio, la ejecución tan buena del órgano Hammond, y de volada se escucha el gabinete Leslie que está gire y gire. Este es uno de mis teclados favoritos. Luis, ¿qué opinas de esta banda noruega Titanic?
Fíjate que quisiera recalcar algo que me llamó muchísimo la atención. Desde luego la base rítmica es contundente, es muy potente, pero por momentos tienen unos ensambles vocales muy muy interesantes. Entonces hace un contraste bien bien interesante con todo el trabajo instrumentista que tiene la banda, pero me llamó muchísimo la atención la parte de vocal.
Bien, bueno, les tengo que contar una anécdota, un comentario curioso que quiero que tengan, que le pongan atención mis amigos de Only Prog. Esta banda vino a México y se presentó en Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Y venían promocionando una canción. Igual van a esbozar una sonrisa así como se está riendo ahorita el buen Dani. Aquella canción que popularizó en los 80s, no sé qué, la señora Verónica Castro, la canción Macumba, es de ellos, es de Titanic. Y vinieron a presentarla con el señor Raúl Velasco Siempre en Domingo. Obvio, yo no me acuerdo, estaba muy chavito, ¿no? Pero sí, es una anécdota de esta banda noruega, increíblemente, con su canción One Night in Eagle Rock de 1973. De hecho, en este disco, la nueva edición o las nuevas ediciones, vienen algunos bonus tracks y ahí viene esa canción en un rollo más psicodélico, pesón, pero... Y le hicieron una adaptación ahí a la señora Verónica Castro. Luis, no llores.
Mira, dato bastante curioso. ¿Sabes qué pasa? Que mira, quien haya rodeado en aquellos días a la actriz y cantante mexicana Verónica Castro para ofrecer este tema, creo que también puede ser por ahí la situación que rodeó musicalmente mucho a su hijo futuro cantante después, Cristian Castro, un tipo muy muy amante del rock, y que no vería yo tan descabellado que hubiera sido uno de los factores como para que esta mujer se arrimara.
Jesús,
a esto,
vamos a un corte rápidamente porque Luis va a querer poner algo de eso.
Ahorita ponemos algo de Cristian Castro, ustedes no se preocupen, vamos a un corte y volvemos.
Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí. Un día para volar cometas. Una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí.
Pues muy bien, seguimos con esta programación dedicada a algunas bandas con una ejecución especial del órgano Hammond, y ahí les va una banda, sí, misteriosa, ¿no? Llamados Writing in the Wall. O algo así como escritos o escribiendo en la pared. Es un quinteto originario de Edimburgo, Escocia, que venían ya tocando desde finales del año 68, inspirados por toda la contracultura hippie psicodélica del momento. Tal vez por eso este álbum su pura obscuridad y misterio. Y vaya que la música que podemos encontrar en este álbum, de 1969, cabe aclarar, es oscura, sofocante, pero de alguna manera no llega a hartar, sino que seduce en cada tema. Me da la clara visión de que estos tipos estaban obsesionados con Arthur Brown, que por esos años, su disco de 1967 ya había hecho efecto en las melenas casposas hippies de todo el mundo. Pero en el año 77 aún el heavy psicodélico no había desarrollado. sería en ese trabajo y el año de 1969, donde la música se hace más pesada, grasosa y obsesiva. Con tocar fuerte y escuchar, ver, presenciar y convivir con estas bandas, fue que Black Sabbath tomó lo mejor de sus sonidos y lo perfeccionó. Cuenta la historia que iban, eran parte del público los chavos en aquella época de Black Sabbath para ver a Writing on the Wall. El tema que queremos proponer hoy lleva por título Aries, es una joya excepcional donde se adentran demasiado en su discurso musical y dejan fluir sus instintos más bajos musicalmente hablando, dándole esa sensación de desahogo brutal como nadie más lo había hecho en 1969. Ese tema en especial es impresionante, el teclado de Bill Scott chilla como nunca, pero la sección rítmica contiene un poco ese desmadre que la banda puede lograr frenando el impulso y después soltando o soltándolos como un caballo desbocado. Un clásico del hard heavy rock que ya muchos conocerán. El vocalista Lenny Patterson falleció a finales de los 90s, dejando un vacío en la historia de esta cortísima existente banda. El resto de los músicos desconozco su destino, sin embargo deben de sentirse orgullosos por este pedazo de historia dentro del rock, un verdadero artefacto desempolvado de las catacumbas de la historia que nos pueden enseñar innumerables lecciones con temas tan inmortalizados como este. Tremendo discazo. Se vienen los escoceses Writing on the Wall con el tema Aries de 1969. ¡Súbanle!
Explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, self-rises the sky, incendiary diamonds, scorch the earth. Cause is lost in smoke, for only the friction is holding. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, Ares, time is near. Quick, find another fire. Find another fire!
We'll be right back. that blew my mind. Oh God, listen to me, God. Speak to me. Speak those pretty words. Oh, glory to the Most High. Oh, glory! Glory to the Most High. Whoa. Oh God, speak. Speak those pretty words.
¿Qué pasó, Luis?
Nada. Que tengo, fíjate que hay una parte que me llamó mucho la atención y es en la batería. Hay un momento en que se me vino a la mente un comentario que hizo el gran Antonio Sánchez, el baterista de Padmé Teny, que comentaba que no había muchos bateristas y en algunos fragmentos que no solamente tocaran la base rítmica, sino que hicieran música con la pura batería. Y él ponía de ejemplo que uno de los bateristas que era capaz de hacer música sin ser tal vez un virtuoso era Ringo Starr, con los fraseos de batería que tenían. Y aquí escuché una parte muy interesante donde la batería está haciendo música muy específicamente con unos redobles y después entra la parte del teclado, o sea, en este caso el Hammond, entra un fraseo de bajo muy interesante y todos van con una capa muy distinta y con secuencias melódicas muy interesantes, pero el baterista, si aíslas todo, el baterista está haciendo música, sí, en ese momento. Y el ejemplo yo podría ponerlo de, porque alguna vez lo platiqué con algunos amigos, ¿qué partes de la música, no solo de la música rock, sino de otros géneros musicales, te puedes acordar donde la pura batería hace que te acuerdes específicamente de eso? Y se me vienen a la mente algunos fragmentos de Inagada Vida, donde se está haciendo música específicamente con la pura batería.
Y bueno, también hablando de ese tema, hablando del órgano Hammond, nos comentaba algo ahorita Dani de las grabaciones que se hacían en vivo, ¿no?
Sí.
Venga, coméntalo.
Sí, es muy... suena muy enriquecedor el modo en el que en el splat, en el jícamo de la tarola, se alcanzan a percibir por ahí los remanentes de los amplificadores y de todo el overhead y del sonido en sumatoria que daban. Entonces, pues me imagino que no tenían mucha cinta y tenían que aventarse lo máximo en la tercera toma.
Y a lo mejor también no había muchos estudios, ¿no? Ya ves que tenían que pagar por horas y todo ese
rollo. Es que es un poquito de todo, pocos estudios, poco presupuesto. Y en este sentido había muchísimas ganas de hacer las cosas y se nota básicamente en la ejecución de cada instrumento. Hay un poderío y hay una reverberación como muy natural al momento de que uno escucha ese tipo de grabaciones o incluso las grabaciones de entre el año 68 al 74, 75 en vivo, cómo suenan estas bandas, muchas de estas bandas.
Bueno, esto fue Writing in the Wall, el tema Aries de 1969. Vamos a un corte, Jesús. Volvemos.
El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas la corte del rey carmesí. Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí.
Hoodoo Man fue el tercer álbum de los alemanes Bird Control. El más famoso y el más vendido, no solo por su atrevida y divertida portada. En aquellos días la revista británica Melody Maker los acusó de ser los copiones número uno, pero todos sabemos bien que la prensa británica no había tomado realmente en serio la música rock progresiva, mucho menos procedente de Alemania. De hecho, ellos la etiquetaron con el desdeñoso sello Krautrock. Ciertamente podría ser cierto que estaban usando elementos de bandas famosas de hard rock de finales de los 60s y principios de los 70s, pero hay que admitir que combinaron bastante bien todas las influencias con algunas otras más progresivas. A pesar de mostrar mucho estilo instrumental y pequeños momentos de ambición musical en sus dos primeros álbumes, este tercer lanzamiento de 1972 es donde todo realmente empezó a encajar para el grupo. Aunque gran parte de la música todavía estaba rematada con secciones vocales que simplemente proporcionaban una plataforma de lanzamiento para improvisaciones e improvisaciones instrumentales frenéticas, Hoodoo Man fue uno de los primeros álbumes en comenzar realmente a implementar elementos de rock progresivo, tal vez en parte debido al nuevo tecladista Wolfgang Neusser. Hay una gran variedad de combinaciones de músicos tocando entre sí y junto a una producción más expansiva, ejecuciones instrumentales más largas y arreglos más inteligentes y emocionantes. La banda entregó su mejor álbum hasta esa fecha. El tema Gamma Ray se destaca con todo tipo de movimientos de órgano Hammond y ritmos de guitarra agotadores, pesados, sucios, ardientes. Especialmente agradable es la lujuriosa distorsión panorámica y el asalto de la guitarra astillada en medio de la pieza. Es el tema más largo de este álbum, es un espectáculo orientado a la guitarra y al órgano Hammond. Un largo viaje, psicodélico pero salvaje, un ritmo sólido y nervioso en todo momento. Los alemanes Bear Control y el tema Gamma Ray, 1972.
Paraded was irony, hunger, and corruption. The Eastern world and the Africans too are going to repeat the history of our wars. And our industry supplied them with arms. Everybody knows, but apparently nobody can do anything against it. For our society is on the make. Sometimes I try to draw up a list. I try to find out what death has done. I thought of honor and murderers, you know, like yours and my rebel rousers. At any time, everywhere in the whole complexions of the whole human race. We all will turn into chocolate people. We'll be right back.
blacks and some of the whole human race. We are a town of chocolate people.
De un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí en la corte del rey carmesí. Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Pues bien, seguimos y bueno, galopando hacia la acción con un trueno de pesados cascos de hard rock. Warhorse era un corcel robusto de los años 70. La banda fue formada por el ex bajista de Deep Purple, Nicky Simper, y su álbum debut se lanzó por primera vez con el sello Vértigo en 1970. Warhorse comenzó su vida como una banda de acompañamiento de la cantante Marsha Hunt, pero cuando Marsha dejó la gira por estar embarazada, Nicky Simper reorganizó la banda con Ashley Holt en la voz, Git Peck en la guitarra y Mark Poole en la batería. Rick Wakeman estuvo en la banda por un tiempo, pero luego fue reemplazado por Frank Wilson, que tocó de manera magistral los teclados. La banda creó una música que verdaderamente representa la era de la música rock de los años 70. La calidad de grabación es muy analógica. La época se caracterizó por el uso del órgano Hammond. También es el caso de este álbum. El sonido del Hammond de Frank Wilson, realmente, siempre lo dije así, me está matando este sonido, incluso desde el tema inicial. No negaría que la música es bastante parecida a la de los primeros álbumes de Deep Purple. La otra característica es el estilo de tocar la guitarra, que es muy blues, un poco funk, pero que combina maravillosamente con los elementos del rock. El ingenioso estilo de tocar el bajo de Nicky Simper es muy obvio aquí. Y bueno, leía hace un tiempo que Steve Harris, bajista de Iron Maiden, su principal influencia fue este disco, por la manera de tocar de Nicky Simper, y lo van a escuchar ahorita que inicie la rola. El tema Burning aporta ritmo a la música, manteniendo el órgano Hammond altísimo y un impresionante trabajo de guitarra. El estilo de tocar el órgano me recuerda a Ken Hensley de Uriah Heep, obviamente. Y bueno, este álbum es muy recomendable. si pueden apreciar la música rock clásica progresiva de los años 70, este álbum es imprescindible. Y obvio, nunca me he arrepentido de haber comprado este LP hace muchos años, y ahí lo conservo. Warhorse llega con toda su bravura con el tema Burning, 1970. We'll be right back. Hijo, qué buena, buena, buena banda. Gran banda esta de War Horse, que, bueno, desgraciadamente dejaron un disco más, aparte de este, en su vida como banda. Y sí, creo que sí merecían más. Ahí, como les dije, bueno, Ashley Holt en la voz. Ashley Holt, si para darles más o menos un norte, fue el que le puso la voz al disco de Viaje al Centro de la Tierra de Rick Wakeman. Y también le puso la voz a las seis esposas de Enrique VIII y al Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Él, Ashley Holt, era el vocalista en los buenos, buenos discos de Rick Wakeman. Y bueno, aquí en War Horse se escucha con una voz potente. ¿Qué opinas, Dani? Ahorita que Luis se fue al baño.
Sí, híjole, pues... Un disco muy bien cocinado. Yo ya lo he escuchado un par de veces y justo como mencionábamos fuera del aire, como tenemos este caballito obligato todo el tiempo, muy particular de Nick Simper en los primeros discos de Purple, y justo como mencionábamos este legado del bajista que tomaba liderazgo en el riff a la par de la guitarra. Ahorita mencionábamos también el guitarrista que tenía una mano muy pesada. Este carajo, ¿cómo dijimos que se llamaba, Joel?
¿Quién, el guitarrista?
El guitarrista.
Geth Peck.
Que justo, ¿cómo busca emular ciertos movimientos medio blackmorescos, pero sin perder esta... Porque es muy, muy interesante el modo en el que desarrolla los solos y el acompañamiento del guitarrista. Entonces, recomendadísimo. Por favor, denle una escuchada a los álbumes de War Horse.
Sí. Oye, un saludo para Saúl Moreno. Él nos está escuchando en León, Guanajuato. Y dice saludos a mi papá Antonio Moreno, que también está conectado, escuchando como siempre el rock progresivo. Un saludo para ellos. También un saludo al maestro Víctor Moreno, que está recién incorporándose aquí a la escucha de este programa. Y bueno, no nunca es tarde, don Víctor. Hoy Muy se asemeja mucho la música que estamos poniendo a lo que usted estuvo haciendo en alguna época de su vida. Vamos a un corte, volvemos con otra banda inglesa.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo, donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura, se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. El rey carmesí.
Bien, esta es una de las muchas bandas progresivas más duras y dominadas por el órgano Hammond, que surgieron a principios de los años 70. Lamentablemente se sabe muy poco sobre la historia de Fuzzy Duck. La música de esta banda es simple, pero me conmueve mucho. Voces agradables, una sección rítmica ajustada, un trabajo de guitarra fuerte y el elemento más delicioso, las inundaciones de órgano Hammond. Al escuchar este trabajo por primera vez, no se destaca notablemente entre otros grupos de rock pesado de tendencia progresiva de principios de los 70, pero presenta algunos riffs maravillosos e instantáneamente pegadizos que atraen escuchas repetidas. Este álbum es muy consistente de principio a fin, y Fuzzy Duck tiene todos los ingredientes mágicos para tomar el rock pesado cargado de órganos ya desarrollado de principios de los 70s y hace que todo suene perfectamente ejecutado. Es fácil entender por qué no llamaron mucho la atención en ese momento. Pues simplemente había demasiados artistas que sonaban igual en ese periodo específico. Algunos tuvieron que quedar fuera por mala gestión, mala suerte o alguna otra razón, y Fuzzy Duck fue uno de ellos, lo cual es una lástima, ya que su único disco era muy bueno, sin relleno y con unas interpretaciones magistrales. El álbum está siendo reevaluado con razón y ahora es aclamado como un excelente ejemplo de proto progresivo británico clásico, completo y con adornos pesados. Cada canción está llena de un gusto funky impulsado por el órgano que le da al material un poder genuino. Una manera, bueno, les comento que esto no es, es un lanzamiento complejo, pero hay una energía vibrante y sólida que es evidente en este trabajo. El tema Mr. Sprout es el tema Fuzzy Duck, la banda y el año 1971.
We'll be right back.
Listo, listo, señores. Acabamos de escuchar esta gran banda inglesa. No sé si decir rara o difícil de conseguir. Bueno, ya ahora en las redes es fácil conseguir todo este material, pero platicaba aquí con Dani que a mí me costó pues uno y la mitad del otro conseguir este material cuando ni existía ni conocíamos, bueno, yo no conocía
cuando la era artesanal de la música,
la era orgánica, esto de Fuzzy Duke, por ejemplo, Writing in the Wall. ¿Qué onda, mi Dani? Ya, me decías que ya conocías este disco.
Sí, ya me había tocado escucharlo un par de veces. De hecho, hay una pieza de este disco que a mí me gusta mucho, justo por lo que mencionas, por la intervención de hace ratito, como decíamos, del bass y del órgano.
Ajá.
Pero, pues, ahorita también mencionaste algo que a mí se me hace muy interesante de este periodo proto-progresivo que tuvo el rock and roll por ahí de la salida del 68 al 71, más o menos.
Sí.
¿No? Como platicábamos que muchos por la gestión, muchos por la, incluso la misma producción se lleva entre ese tropel a muchas de las cuestiones que mantienen a las bandas juntas. Entonces, no era de esperarse que fuera algo raro que ya hubiera sucedido, ¿no? O sea, porque es muy muy interesante cómo todos los que sobrevivieron a este periodo del protoprogresivo lo hicieron con un álbum. O se metieron de lleno a esta cuestión de que era el hard rock, o se metieron en el progresivo, o lo que después se denominó como el jazz rock, que ese fue como otro filtro, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Eso es otro más para adelante. La cosa es que en esta banda se oye una energía muy bien condensada, porque a lo mejor ellos ni sabían si iba a haber otro,
sí,
pero
sí,
lo dejaron muy bien acomodado en este disco, también súper recomendado para toda la audiencia.
Luis, ¿escuchaste
algo?
No,
el disco sí es muy bueno, o sea, la ejecución de las bandas es muy buena. Y es lo que hemos comentado muchas veces, es de repente una pena que muchas de estas bandas, sean de este género, sean de cualquier otro género, te presenten un gran álbum y por mil situaciones, muchas veces ajenas a ellos, se queden en un solo álbum. Y prácticamente enlatados muchos de ellos. Entonces, si es un tema, me parece que esto lo he comentado yo muchas veces a lo largo de varios años del programa, toda la habilidad que tienen como músicos es la falta de habilidad que tienen para saber colocar el producto ante las grandes masas.
Bueno, un saludo antes de irnos al tema final para Raúl, no sé dónde esté ahorita Raúl en Veracruz, no sé, seguido anda por allá, por aquellos rumbos. A Javier Gutiérrez, a Roberto Gil, a Toño Riojas, a Ezequiel, a Esteban, a mi amigo el Green, Fernando Vázquez, que está chambeando, furibundo, atlista, decepcionado.
Igual que yo, otra vez.
Raúl en Toluca, Anita, Marco, a Leo Lira creo que él está en Silao, Guanajuato, al amigo Luis Armando García, a Roberto Lupercio.
Luis Armando.
Roberto Lupercio en Mexicali, Armando en la Ciudad de México, a Jaime García de la banda El Retorno de los Brujos en la Ciudad de México, Héctor Sevilla, mi amigo el enfermo, Carlos Herrera Lazzarini, Quique Coagliano en la Ciudad de Rosario en Argentina.
Hasta Argentina.
Sí, y al maestro Víctor Moreno.
La Ciudad de México.
Y bueno, ahí tenemos casa llena hoy, mucha gente escuchándonos, qué bueno. Luis.
De todo. Oye, los hermanos Cadena que se conectan de vez en
ahí
cuando.
Ahí está el ingeniero también escuchándonos, el Sobo.
No, finísimo caballero. Finísimo caballero.
No, ya no digas nada, porque vas a salir con tus...
Oye, fíjate que a propósito precisamente la familia Cadena ya no va a tocar porque se nos viene vacaciones, pero sí quisiera mandarle, voy a ir de la luz a la sombra en el comentario, mandarle la felicitación a los papás de la familia Cadena, a los papás de Juan Carlos, de José, uh-huh, Jesús y de Gustavo, porque el próximo 23 de este mes cumplen sus bodas de oro, 50 años de casados, entonces una felicitación para ellos. Y cuando dije de la luz a la sombra, también mandarle mis condolencias y mi más sentido pésame a la familia Rubio Concilión por el fallecimiento de don Jesús, el papá de Carlos, de Susana y de Luz Elena. El pasado 15 de noviembre nos dejó, se nos adelantó y son gente en lo personal muy cercanos, pero ya no está con nosotros José de Jesús.
El Wendy, que está en la playa, ya me mandó una foto que está... Dice que está debajo en su hamaca, debajo de los mangos y las
que mande algo antes de que nos vayamos a corte, que ya lo tenemos encima.
Mi querido amigo, que por eso gran parte por él estoy todavía aún aquí.
Está bueno.
Un saludo para Wendy y especialmente para Jimena, que nos está escuchando. Un saludo, un abrazo, un beso. Vamos a un corte, volvemos.
Un día para volar cometas. Una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí. El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí.
Bueno, The Old Man and the Sea es otra banda única, originalmente editado en pequeñas cantidades, frecuentemente pirateado y eventualmente reeditado en CD. Ahora, pues es mucho más fácil rastrear su álbum homónimo y finalmente apreciar a esta excelente banda tocando hard rock interesante y aventurero en lugar de progresivo en toda la regla. Su sonido era accesible y melódico, pero aún así proporcionaban pasajes instrumentales extendidos entre exquisitas melodías vocales. La pieza Living Death, El Muerto Viviente, cuenta la historia de un adicto a la heroína. Está lleno de bajos gruesos, carreras en espiral de órgano Hammond y solos de guitarra eléctrica abrasadores. Vamos a cerrar esta emisión con la banda danesa The Old Man and the Sea, El Viejo y el Mar. Esto es Living Death de 1972. Escuchemos y volvemos para despedirnos. Bien, pues dejamos de fondo al Viejo y el Mar, The Old Man and the Sea, banda danesa de 1972. Y bueno, pues agradecerle a toda la gente que estuvo atenta a este espacio. Vamos a entrar en periodo de vacaciones. Ya les estaremos informando el retorno.
Mira que no sé si merecidas, pero disfrutadas seguramente.
Seguro que sí. Dani, es cuando quieras, cuando bienvenido, gustes, bienvenido, todo, gracias. Seguro.
Muchas gracias, muchas gracias.
Luis Mejía.
Un programa un tanto atropellado por el tema de nuestra llegada, de nuestra salida, pero les deseamos principalmente felices fiestas y un muy buen año. Y la corte abrirá el próximo año. Gracias a todos.
Mi nombre es Joel. Gracias a Jesús que estuvo en el control. Hoy que
muchas gracias.
También Jesús. Huguito está de vacaciones, vaquetón. Pero bueno, mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez. Nos escuchamos el próximo año en la corte del Rey Carmesí con más música, como dice Roberto Gil, música rara. Abrazos y muchas gracias.
Dios a las campanas del amo, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.